La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura Lechera. Cultura Lechera porque desde la lechería lo que hacemos es analizar una de nuestras economías federales, una de nuestras economías, para nosotros mal denominadas regionales, porque si no es como que existiera un interior profundo, un exterior en un país. Y cuando hablamos de economías regionales, como que corresponde a cada región y estamos nosotros uno en esa región y otro fuera de la misma. Entonces, por eso denominamos economías federales, porque en definitiva nos federalizan y porque todos formamos parte de esa economía también. Por eso es que este título es economía y tiene que ver con este aspecto y tiene que ver con cultura lechera. Y tiene que ver con la coyuntura, porque cuando uno habla de cultura lechera, habla de, más allá de la economía, la coyuntura económica, política y social que hace también a este área. Obviamente, hoy es un día en el cual, al estar en veda electoral, no podemos hacer proselitismo, pero sí podemos hablar, justamente, a veces desde otro ángulo, desde el ángulo humano, y desde el ángulo de qué pasa con lo que nos pasa y qué pasa con lo que pasa en las distintas áreas de la vida. Por eso que hoy, obviamente, tenemos una veda electoral en la cual vamos a cumplirla. Pero vamos a hablar y vamos a tener invitado de lujo y vamos a tener a mi co-conductor de siempre, haciendo esta cultura lechera, haciendo esta cultura en la cual tenemos una plataforma que nos escuchan 4 millones de oyentes, porque tenemos alianzas a su vez con distintos países del mundo, con Francia, con el Mercosur, y eso nos habilita también a algo que se llama intercambio e integración, desde Latinoamericana hasta Unión Europea BRICS. Una integración que cuando no se da en la práctica, se puede dar, por ejemplo, en un medio de comunicación. Y a partir de ahí, 200.000 oyentes por dial. Y verdaderamente somos más federales que muchos en este aspecto. Por eso que consolidamos también esta economía federal en este programa. Pero ¿qué hace a la vida de los argentinos y argentinas? Este es el concepto. Hace a la vida de cada uno de nosotros. Y como hace a la vida, la leche no debería faltar en ninguna mesa. Debería estar en la mesa de todos los argentinos, como muchas de nuestras economías federales. Y por eso que también le colocamos el título cultura, no únicamente porque es radiocultura, porque todas nuestras economías y nuestra vida en un país es cultura, porque es lo que después transmitimos, porque es donde después migramos, porque es donde después somos esos migrantes sociales en nuestro territorio, y también lo somos en el mundo. Cuando vamos por turismo o cuando vamos a vivir, quizás lo más fuerte es el ser argentino. Quizás lo que más extraña es lo que a veces no tomamos conciencia, porque habitan nuestras raíces. Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa y que lo hemos dado en titular hoy, también teniendo en cuenta la veda electoral, Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Juanchi Trocero, Juan Melchor Trocero, y en el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y nosotros lo que sentimos es que conjuntamente con vos, porque sin vos no existiríamos en el aire, en el éter de Radio Cultura, es que somos radio. Y ahora estamos aquí en esta maravillosa radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo? Bueno, ha acontecido mucho en esta semana, aconteció mucho en el día de hoy. Ya sabemos lo vivido en el obelisco, que ya dejó de ser noticia. Esto es lo que nos pasa también, y hay que analizarlo. Vamos a decir que en estos momentos la temperatura es de 17 grados, la humedad es del 24%, la presión es de 1012 hectopascales, el viento es del sudoeste a 35 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. El día de hoy, ¿qué se pronostica para la tarde-noche? Mucho viento, pero fundamentalmente en lo ventoso va a haber un tema, que es el cambio de viento a viento sur. Por consiguiente, mañana va a ser frío polar. Vamos a tener un fin de semana de frío polar, con temperaturas mínimas que van a estar en los 4 grados, la sensación térmica puede estar en 2 grados, en el interior puede estar en bajo cero, y el día sábado la máxima de 13 y el día domingo la máxima de 16. La primera mañana, que a veces muchos van a votar, quizás no van a salir tanto al inicio de la mañana, y después van a empezar a establecerse los diferentes lugares. Ya cuando pega el solcito es distinto y hace más calor, teniendo en cuenta que acá en la ciudad de Buenos Aires es doble voto, tenés el tradicional para presidente y tenés también Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que tiene que ver con el jefe de gobierno porteño, así que tenemos el voto tradicional y el voto electrónico, ¿no? Sí, somos re completos. La paciencia también va a tener que ser completa, quiero decirles, porque ya se están avizorando por la cantidad de mensajes que nos llegan a nosotros para comunicar cómo es la votación, y más las personas que son mayores, esto es algo que se debe comunicar. Bueno, el lunes, a partir del lunes, la mínima es de 10 grados y la máxima es de 21. Pero después vamos a decir que los días van a ser casi otoñales, primaverales. Por ejemplo, el día martes, mínima de 11, máxima de 23. El miércoles, mínima de 14, máxima de 25. Qué lindo si es así. Y el día jueves, mínima de 16, máxima de 22. No se pronostican lluvias, así que el niño todavía no llega, está ahí, aguarden, porque vamos a tener, como ya les dije, bastantes días sin lluvia. Y llega el momento de presentarlos a ellos, porque ya tengo a mi co-conductor y ya tengo a mi invitado de lujo del día de la fecha, así que esto es un verdadero placer. Y ahora vamos con este tema, y si hablamos de este tema, primero, él es militante peronista, chacarero y de familia de fundadores de leche, porque para mí más que productores son fundadores. Él, lo que sí, fue fundador y primer presidente de Caprolec, fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, y él insiste por un gobierno nacional y popular defendiendo las economías, que ahora le hice cambiar en la introducción, siempre le puse economías regionales, ahora es federales, desde que estamos juntos en el aire de Radio Cultura, economías federales. Él es Juan Melchor, Juanchi, más conocido, él mismo me dice, yo a veces le mando algunos mensajes a nuestros invitados y demás, y le digo mi co-conductor, o a veces de parte, o a veces aclaro, mi co-conductor, Juan Melchor Trocero, y un día me dice, Juan Melchor me dice, Ale, a mí me conocen por Juanchi. Bueno, entonces empecé a mandarle a todos, Juanchi Trocero. Hola Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás vos?
Muy bien, ¿y usted, Juanchi?
Saludo a la audiencia.
¿Cómo le va?
La invitación que me haces.
Me gusta, ¿y usted cómo está?
Muy bien, y por suerte estamos hoy parecido a la capital, o a Buenos Aires, por lo menos la temperatura, porque tenemos 18 grados también.
Ah, bien, y dan estas temperaturas que van a ir subiendo de a poquito también en Córdoba, ¿no?
También, sí, bien. Van a subir más que lo que vos dijiste la semana que viene, sí.
Y claro, porque nosotros tenemos 23 y ustedes van a tener 25, y si es 21, ustedes siempre ahí tienen 2-3 puntitos más de grados.
Nosotros nos caracterizamos por ser bastante especiales en Córdoba.
No, pero los cordobeses, hay que decir, tienen una buena temperatura.
Sí.
Se siente el calor cordobés. ¿Sí? Muy bien.
¿Me dejás que te agregue una cosa que en la presentación que hiciste?
Sí.
Diciendo que nunca debe faltar la leche.
Sí.
Pero tampoco debe faltar la cultura del trabajo, del arraigo que da la lechería, ¿no? Y que es lo que tratamos de difundir desde este programa de economía, como dices tú, ¿no? O
sí.
Como decimos ahora, no solamente economías regionales, ¿no? Sino economías federales.
Claro, por eso, Juanchi, que el título, cuando lo dije, de cultura lechera, no es por radiocultura nada más.
No,
es
no.
Porque en la lechería hay una cultura, hay una educación, hay una trayectoria, hay un trabajo, hay una cultura de vida, Juanchi. Eso es lo que queremos rescatar, como en cada economía federal a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Exactamente.
Y ahora vamos con él, con nuestro invitado de lujo. Claro, en el día de la fecha, me dice Martín, ¿y de qué vamos a hablar? Por la veda electoral, seguramente. Me encantó cuando me manda el mensaje. Y ya vamos, Martín, que tenemos mucho para hablar sin infringir con la veda. Abogado, político, militante por los derechos humanos y uno de los fundadores de HIJOS, organismo defensor de los derechos humanos, que se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la Nación, periodo 2012-2015, legislador provincial de Córdoba y jefe del bloque Córdoba Podemos, periodo 2015-2019. El 10 de diciembre del 2019 asumió como director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, cargo que desempeña hasta la actualidad. Si te parece, Martín, que no hay para hablar. Ah, estamos con él, estamos con el gran Martín Fresneda. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, Alejandra, ¿cómo están? Un gusto, che, qué linda presentación.
Un placer tenerte, Martín, un lujazo para nosotros. Ya te va a dar la bienvenida también Juanchi. Juanchi.
Hola, Martín, un gusto tenerte en el programa. Y como dijo recién Alejandra, con todo lo que pasa y con lo que nos pasa, más lo que pasa, ¿cómo no va a haber cosas para hablar, Máxime, con vos? Que está en el tema de derechos humanos en estos días tan candentes sobre ese tema, ¿no?
Y me parece bueno tomar la aposta a lo que dijo recién Juanchi. Martín, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Porque a veces hablamos tanto y sabemos tan poco. Me encantaría saberlo de vos. ¿De qué hablamos?
Bueno, antes que nada, saludarles. La verdad que es un gusto participar de este programa. Sí, es verdad que hay muchas cosas para hablar, sorteando y respetando la veda. Cuando hablamos de derechos humanos, creo que hablamos de la contracara de las tragedias que vivimos en el siglo XX, de un mundo que intentó reestructurarse en función, lógicamente, de las hegemonías, pero también de un ordenamiento democrático, institucional, estatal, que en un primer momento de esa historia, ya en 1945, post Segunda Guerra Mundial, con la Carta de Naciones Unidas en adelante, es la poner la centralidad de la vida, libertad, en aquella declaración que después se convirtió en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El mundo occidental, digamos, avanzó mucho sobre la construcción de estados con matriz de derechos civiles y políticos, pero muy poco avanzó sobre derechos económicos, sociales y culturales, que es justamente la materia pendiente. Fíjate vos que después de lo que sucedió en los procesos que implicaron las doctrina de seguridad nacional en Latinoamérica, que gestaron la implementación de un neoliberalismo a través de terrorismos de Estado, dictaduras militares, costó mucho a las democracias poder encontrar un aliado en los derechos humanos para poder volver a reestructurar, a lograr legitimidad después de tanta muerte, tanta tragedia, tanto horror que vivimos. Es que los derechos humanos sin duda son un factor, como diría Habermas, de generación de principios democráticos, pero por sobre todas las cosas de legitimación democrática. Los derechos humanos para el mundo occidental fueron la matriz filosófica de un modelo de Estado, pero también de una cultura de vida, de respeto de derechos, o sea, celebrar los Estados en función de los derechos de los pueblos. En ese sentido, insisto, avanzó mucho sobre los derechos civiles y políticos, puso un montón a los Estados y a las sociedades, generalmente a las sociedades, poder, te diría, crear, inventar, reproducirse, volver a nacer después de haber perdido tanto. Sí. Y eso habló del movimiento de derechos humanos, que a partir del dolor pudo resignificarlo en lucha y luego en políticas de Estado, de memoria, verdad y justicia.
Sí.
Y lógicamente la tarea pendiente, lo vuelvo a decir, incluso a escala global, son los derechos económicos, sociales y culturales, porque hoy las democracias ven nuevamente una amenaza, ¿sí?, de volver a repetir la tragedia, justamente por no haber logrado la distribución de los recursos, no haber logrado que las democracias, como decía Alfonsín, ¿no?, eduquen, curen, alimenten. Y en ese sentido es la tarea pendiente. Los derechos humanos solamente tienen una sola cara, que es defender la vida, sino que es defender la dignidad.
Exacto.
De los seres humanos.
Martín, ¿cómo podemos fortalecer los derechos humanos, que es fortalecer nuestra democracia también?
Mira, realmente es una, te diría, es una pregunta bien compleja, porque es una tensión constante. Los derechos humanos tienen dos aspectos: un aspecto social,
claro,
de concientización sobre la noción de los derechos que tienen los pueblos, y la noción institucional, que debe ser la, diría, la respuesta que ello implica. Parte de mi trabajo es justamente la adecuación normativa, de hacer todo lo posible para que desde el Congreso de la Nación se sancionen leyes que sean adecuadas a los estándares internacionales de derechos humanos, y justamente el fortalecimiento de los derechos humanos tiene que ver con la condición que tengan los estados y las sociedades de apropiarse de la política. Es muy difícil pensar que los derechos humanos se pueden fortalecer si se distancian de la política, o la política se distancia de, claro, los derechos humanos. Los derechos humanos no son una abstracción. Los derechos humanos son los derechos sociales que tiene el pueblo en general. Y vos te puedes preguntar, la misma pregunta te diría, ¿cómo hacen los sociedades para fortalecer sus propios derechos? ¿Sí? Y sus propios derechos, la manera que existe es cuando se ven amenazados, salir a defenderlos. Muchas veces uno se pregunta, ¿y cuál es la forma que tienen los pueblos para defender sus derechos cuando la política, los estados se ven condicionados por factores de poder, ¿sí?, y no pueden desarrollar sus programas de gobierno? Y esto se lo ve a escala, ¿no? Se lo ve a escala, no solamente en Argentina. Hay nuevos factores de poder que emergieron en los últimos años, al menos a escala,
sí,
a escala latinoamericana, que amenazan la división de poderes, amenazan la independencia de los poderes, amenazan la soberanía política, económica, alimentaria de los pueblos. Y también, por otra parte, otros factores de poderes que muchas veces son comunicacionales, que desalientan ese derecho que tienen los pueblos a protestar, y que viene desde la Revolución Francesa, ¿no?
A ver, Martín, ¿no?, ya ahora le paso a Juanchi, que nos está escuchando, pero cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando del derecho de todos los argentinos y argentinas. Es justamente, creo yo, el criterio de incubadora más grande que puede haber de que todos tenemos nuestra cuna en nuestro país. Derechos humanos no es de un extracto o de una bandera. El derecho humano debería ser de todos, porque todos somos humanos y todos tenemos nuestros derechos. De ahí es derecho humano. De allí que partimos, que luchamos, que defendemos, o que deberíamos en algunos casos hacerlo y quitar algunas anestesias o algunos miedos o algunas angustias o lo que fuera, para poder siempre... Esto estuvo bien aclarado por vos. Los derechos humanos de una sociedad son los derechos de cada uno de nosotros para salir siempre en su búsqueda, para salir siempre en su lucha, para salir siempre en su amor. Porque cuando hablamos de su lucha, de su amor, es el de cada uno. Porque uno lo puede hablar a nivel sociedad, pero si no partís de como individuo llevarlo a la sociedad, no es un derecho humano. No es un derecho que tiene esa sinergia, que es la única sinergia. Porque como humano, convivís con un otro, y la otredad es mucho más próxima de lo que cada uno cree. Sin otredad no habría socialización, sin otredad no habría mundo, sin otredad no habría país. Entonces, cuando hablamos de los derechos, nunca mejor dicho, y esto no es eslogan ni nada por el estilo, es los derechos de todos y de todas, es los derechos de los argentinos en definitiva.
Sí, sí, sin duda. Sin duda, lo que sucede es que también la noción de los derechos humanos quedó muy ligada también a Memoria, Verdad y Justicia, ¿sí? Porque fueron las prioridades en su momento. También, te diría, el derecho internacional de derechos humanos, sin duda que ha priorizado en toda su evolución, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en la OEA, primero derecho a la vida. Y surge, en particular, se estructura el sistema de interamericano de derechos humanos básicamente post dictaduras militares, y el tema de la noción de los derechos sin duda está atravesado por un montón de variables de clase y también variables de gobierno, ¿no? El acceso a los derechos es un conflicto, pero los derechos existen. Si una de las cosas buenas que ocurrieron en los años 90, años difíciles, complejos de retroceso, fue la reforma constitucional, básicamente en el artículo 31 y el 75 y el inciso 22, que incorpora los tratados internacionales con rango constitucional. O sea, asimila en rango a los derechos constitucionales con los derechos internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido, la convención, por eso yo mencionaba la convención, le asigna a todos los seres humanos, claro, el solo hecho de existir, sin distinción de raza, color, religión, credo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido existen mecanismos de accesibilidad. Lo que sucede muchas veces, o la generalidad de las veces, es que no se puede hablar de derechos humanos si vos tenés un estado genuflexo frente a los poderes, porque claro, el gran enemigo de los derechos humanos, ¿sí?, son la especulación financiera, son factores de poderes desregulados, son la Organización Mundial del Comercio. Entonces vos tenés una tensión ahí, sí, en escala global, que es difícil de sortear, de resolver. Querés, vamos a la ley de medio, es la misma relación, ¿no? Porque vos tenés, exacto, factores de poder que son empresas privadas que tienen en mano el monopolio de los medios, ¿sí? Y sin embargo, ¿cómo podés creer que en empresas privadas con monopolio de los medios vas a tener acceso a una información con fuentes fidedignas, independientes, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el tema de los derechos humanos es, te diría, una filosofía de vida muy emparentada a la relación democrática. Lo que hoy se discute es la insatisfacción democrática. Entonces, ¿cuál rol cumplen los derechos humanos frente a la insatisfacción democrática, ¿no? Es un debate muy actual. Cristina Fernández de Kirchner lo planteó ante el Eurolac hace un año y...
Hola.
Sí, está reconectando. Pero igualmente, cualquier cosa, tranquilo que lo volvemos a llamar. Si no, lo llamamos por otra vía. A ver, ¿estás ahí, Martín? Porque se quedó reconectando en un determinado momento.
Está por WhatsApp.
Sí, ahora lo vamos a llamar por la otra vía. Y le está, ¿sabes lo que pasa? Le están entrando llamadas, así que lo que vamos a hacer, y lo que pasa es que escuchan el programa y dicen, está en el programa, es así, es nuestra audiencia, mi querido Juanchi. ¿Qué conclusiones sacás de lo escuchado recientemente? Mira, porque la verdad que estamos como en una cátedra, yo me siento con un exponente y lo estoy escuchando con una profunda admiración por cada cosa que dice.
Sí, a mí por ahí te quería ir para charlarlo con Martín, porque por ahí a mí me queda un poco azorado que haya necesidad de tantos artículos, anexos, que haya que respetar, que haya que tienen que estar decididos tanta la ley, tantas leyes internacionales, para que alguien no pueda decidir sobre la vida o la muerte de otro, ¿no? Acá ocurrió en la década del 70, había personajes que decidían sobre la vida o la muerte de compatriotas, independientemente, o sea, a ver, pasando, o sea, vulnerando todo tipo de derechos, el derecho, el básico, el, como decía vos antes, el derecho a la vida, independientemente de lo que haga o lo que no. ¿Entendés?
Entonces, ya está Martín Fresneda con nosotros. A ver, Martín, ya hay una pregunta que te quiere hacer. Tranquilo, tranquilo, Martín. Hay una pregunta que te quiere hacer Juanchi. Vamos.
Dale. Ah, está Martín ahí. No, pero le decía a Alejandra, o sea, los que hemos vivido periodos nefastos, no te lo voy a explicar a vos, que vos tenés toda una historia de vida en esto, pero yo soy también de la década del 70. La falta de respeto a todo, ¿no? Que no hacen. Yo por ahí me planteo que cuánta hay necesidad de tantas leyes, tantos artículos, tantas leyes internacionales o locales para que se respete el derecho básico, que es el derecho a la vida, ¿no? Ya, pero parece que sí. Entonces, yo, a ver, lo traería al día de hoy. ¿Cómo te cayó a vos, o cómo podemos analizar desde el punto de vista de los derechos humanos precisamente el tema tan emblemático este de Santiago Maldonado, que fue emblemático en su momento, que es emblemático con el sobreseimiento a los gendarmes en la investigación que se hizo, como que no pasó nada, ¿no? Que se ahogó este muchacho en medio metro de agua.
¿Qué te genera y qué pasa con lo que está pasando, ya sea en este caso específico, que es una noticia reciente, y qué pasa con lo que te pasa, que está pasando también hoy, que aconteció en el obelisco, que todo tiene que ver con los derechos humanos, porque tiene que ver con los seres humanos y con estas tensiones de las cuales vos estabas hablando? A ver, Martín.
Lo que me pasa, lo que siento, lo que pienso, es que en este tipo de cosas, de eventos tan dramáticos, tan trágicos, no solamente uno advierte un retroceso, sino que también es como un mensaje también a la sociedad, porque ambos hechos se dan en el marco de manifestaciones,
¿no? Por eso lo traje también al que aconteció en el obelisco, por eso.
Como si no fuera el contexto, o sea, cualquier doctrina del derecho penal que analiza en función de determinar cuál fue la verdad real de lo que ocurrió, tiene que ponerlo en contexto, que esos eventos no hubieran ocurrido si no hubiera existido un aparato del Estado reprimiendo un derecho, ¿no? Y en ese sentido, me parece que lógicamente se desvirtúa el horizonte del derecho penal, la perspectiva de investigar la verdad de eventos de esta naturaleza, que pareciera ser que fuera un hecho aislado y que ocurren accidentes en esos marcos, ¿no? Entonces no hay accidentes en esos marcos, lógicamente cuestan vidas, son muy dolorosos. Bueno, nos podemos ir para atrás y tenemos eventos de esta naturaleza constantemente. La democracia tiene una deuda en ese sentido, y lo más dramático es que muchas veces se intenta persuadir a retroceder en materia de derechos, básicamente en materia de derechos a la protesta, que es un derecho que tiene una raigambre en el derecho internacional, en los derechos humanos de siempre, y que lógicamente es la única herramienta que tienen los pueblos para poder exigir, reclamar lo que por derecho corresponde, digamos, en relación a los derechos constitucionales, derechos internacionales, derechos humanos. Y en ese sentido, lógicamente, uno, cuando vino la democracia, esto yo era chico, ¿no? Pero sabíamos que la democracia se presentaba como la contracara de la muerte, ¿no? Y muchas veces, como ahí dice Zaffaroni, con el paso del tiempo se convirtieron en genocidios, en goteo. Uno lo tiene presente y también lo advierte, en tanto existen siempre necesidades insatisfechas y sectores que le asisten las condiciones, el derecho a protestar, y terminan perdiendo la vida. Realmente pareciera ser que a veces nos retrotrae al tiempo, ¿no? Sin hablar con el intento de magnicidio a Cristina, que nos pone en un marco de violencia política en el cual lo más dramático es que muchas veces se lo presenta como propuesta, como alternativa a salir de, o sea, la severidad, los discursos inquisitivos de aumentar penas, restringir derechos, como si el problema fueran los derechos,
¿no? Ahora, Martín, en relación a lo que decís, la protesta es un derecho, ¿y cómo manejás la bronca contra la protesta? Porque ya está, ya no es algo del futuro, es una amenaza presente. La bronca contra la protesta nos habita. Entonces, ¿qué hacemos con esa tensión que a veces se genera entre el mismo pueblo?
Sí, es una tensión muy difícil de resolver, éticamente, porque cuando ya el perjuicio está gestionado, digamos. Cuando muchas veces vos ves lo que pasó con Morena, ¿no? Es una vela prendida por las dos puntas. Entonces, el Estado, muchas veces lo que se le ocurre a muchos dirigentes, o sea, funcionarios, es generar, atacar a lo más débil, y lógicamente que genera un perjuicio a la sociedad en general cuando la protesta se convierte en habitual, más que todo la lucha de Buenos Aires, que uno ve constantemente y que genera una bronca a la protesta, ¿no? Es el trabajador que tiene trabajo, que puede perder el trabajo por no llegar, por la protesta, y la protesta, ¿viste? Sería muy sencillo decir que la protesta es de aquellos vagos que no están haciendo nada. La gran mayoría de ellos, muchas protestas que hemos visto durante los 90, hemos visto durante mucho tiempo, tiene que ver con sectores que exigen más derechos. Yo lo que pienso es que la regulación sobre una protesta podría llegar a ser un asunto que podríamos discutirlo en estos tiempos, ¿no? Pero yo, cuando veo, tenemos que también tomarlo desde una perspectiva amplia, porque cuando hay lockout patronal y también hay protesta, no se ve tampoco tanto enojo, ¿no? Es verdad que no es tan habitual como las protestas que se dan constantemente en Ciudad de Buenos Aires y que generan sin duda un enojo, un perjuicio a otros derechos. Hay que realmente evaluar muchas alternativas, entre ellas no cortar los tráficos, no generar un perjuicio. Yo sé que es muy difícil, te vuelvo a repetir, muchas veces lo que hemos visto, qué sé yo, ayer escuchaba yo desde Córdoba que cortaron las vías, estuvieron los pasajeros del tren Sarmiento 3 horas, 4 horas sin poder volver a sus hogares, y lógicamente que es un drama, es un problemón. La pregunta también es por qué llegamos a esos puntos, ¿no? ¿Por qué la empresa no quiere blanquear a esos trabajadores? ¿Por qué esos trabajadores toman semejantes medidas tan extremas? Llegan a un punto en el cual pareciera ser que quieren perjudicar a la gente. Yo no lo creo que se quiera perjudicar a la gente. El punto es que también, sí, lo dramático a lo que hemos llegado, y no me quiero convertir en un descriptor de algo obvio, sí, ¿no? Pero, Martín, pero la realidad es que si no se tensa, no hay solución. Entonces, lo que me parece que está fallando es poder resolver los problemas antes de que ocurran este tipo de cosas.
No son problemas policiales.
No.
Hay que resolver el problema social.
Claro.
Para anticiparse al tema. No es un problema policial, de que unos quieren cortar y otros no quieren. Hay una crispación general, tanto del que reclama como el de que se queja por el reclamo, que le perjudica, ¿no?
Sí, hay protestas que son reivindicativas. Guarda, el 24 de marzo también, cada 24 de marzo cortamos las calles. Pero bueno, es feriado nacional también. Sí, o sea, yo creo que también los militantes políticos, las organizaciones también tienen que ser parte de una mesa de discusión para regular bien el asunto de la protesta, regularlo en el sentido de que no se restrinja, pero al mismo tiempo se pueda organizar de tal manera que no se perjudiquen tantos derechos de otros ciudadanos, ¿no? Pero bueno, también los niveles de enojo y intolerancia que existen en nuestra sociedad son cada vez, diría, más radicalizados, con distintos niveles, diría, de reivindicaciones. Lógicamente no estamos hablando siempre de protestas de trabajadores. Estamos hablando muchas veces de protestas directamente contra acciones de gobierno o contra, qué sé yo, medios de comunicación.
Sí, sí.
Lo que está claro, Martín, es que criminalizando los reclamos no solucionamos nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Claro. Exacerbamos más la cuestión. Y pasa lo que ocurrió ahora con Facundo Morales ayer, anteayer. ¿No?
Hay un debate que también me parece que volvemos a repetir los mismos errores. Pensar que el Código Penal va a resolver un montón de problemas. El Código Penal no va a resolver nada.
Clarísimo.
¿No? El Código Penal no te va a resolver el negacionismo. El Código Penal no te va a resolver la protesta, porque va a haber más protesta.
Así es.
Porque llega un momento que la justicia se colapsa. De hecho, está colapsada. El Código Penal no te va a resolver la criminalidad que existe de menores de edad, que están vinculados con el narcotráfico, bajar la imputabilidad, utilizar, triplicar la cantidad de cárceles, inversión del Estado, y después se van a decir hay que privatizar el sistema carcelario. O sea, estamos en un punto en el cual la decisión de muchos, diría, dirigentes en general, no voy a hablar porque estamos en veda, pero creo que hay que poner en la mesa los principales problemas de los argentinos y darse cuenta que el Estado tiene responsabilidad que el mercado ni los privados lo van a poder resolver nunca. Y en ese sentido, me parece que la regulación del Estado, ¿sí?, la potencia, el músculo del Estado, cada vez va a tener que ser mayor frente a una sociedad, ¿sí?, que tiene mayores claves de exclusión, ¿sí? Y en ese sentido yo no me puedo imaginar que ni la libertad de empresa ni la libertad de mercado van a poder resolver problemas de capas generacionales y generacionales en el cual el Estado estuvo ausente y tampoco la severidad del Estado lo va a poder resolver, ¿no?
Martín, cuando vos decís el Estado, ¿no crees que hay una gran falencia del tema de la justicia, del poder de la judicial, en el tema de involucrarse más, involucrarse en serio? Hay montones, cientos de casos de gatillo fácil, por decir alguno, que conocen en nuestra provincia, en Córdoba, y que no se resuelven por años, ¿no? No hay lo mismo que podíamos hacer referencia a lo del caso Maldonado.
Mira, Juanchi, yo les voy a decir algo también a ambos que ayer una conocida me comentó. La verdad, y hace a los derechos humanos, y hace justamente lo que vos estás diciendo, Juanchi, y me narraba lo siguiente. La hermana sufrió un accidente que no fue un accidente automovilístico. A la hermana la mataron directamente. A la velocidad, se sabe todo, la ebriedad, se sabe quién fue. Absolutamente todo. la justicia lo que dictaminó fue la nada misma. Y la mataron, y la mataron. No es que yo te estoy diciendo, tuvo un accidente, se equivocó, giró mal. No, no. A la hermana la mataron.
No es un eufemismo.
No es un eufemismo. Y en relación a eso, ella me decía, Alejandra, es todo tan injusto, porque el que mató a mi hermana está en la calle, sabe quién es, el nombre, el apellido, dónde trabaja. Obviamente, para ella es imborrable. Pero si yo coloco mal un auto, me la llevo una grúa, y para que me devuelvan el auto, yo necesito pagar no sé cuánta multa. Y este hombre sigue estando con el mismo auto que mató a mi hermana. Es un poco lo que vos me estás diciendo ahora, Juanchi. Entonces, la justicia le devolvió el auto, maneja, no le sacó el carnet, nada. Vos cometés cualquier otro ilícito, tenés a tu auto, que si no pagás, pagás, si no pagás, no te lo devuelven, no tenés el carnet, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son cuestiones que hay que revertir, Martín.
Sí, yo coincido con vos, pero el Código Penal lo dice, ¿sí? O sea, coincido con vos, hay una doctrina. De hecho, yo fui abogado en una de las grandes tragedias viales de Córdoba, porque mataron a una sobrina mía en lo que se llamó la tragedia de la circunvalación, una persona drogada, alcoholizada.
Exacto.
Que mató a dos pibes que estaban esperando la grúa, se los llevó por...
Exacto.
Ahora, que la doctrina, porque el Poder Judicial no quiere interpretar, sí, que la conducción temeraria, la conducción irresponsable, y que un auto puede convertirse en un arma, sí, lógicamente es responsable del Poder Judicial. Nosotros en un fallo histórico logramos que se pueda concebir como dolo eventual. Por lo tanto, es la misma pena que un homicidio simple, ¿sí? Y en ese sentido, no es la responsabilidad del Código Penal. Muchas veces las responsabilidades sí hace falta tener mayor criterio de regulación. El poder judicial, yo creo que sí se desentiende en un montón de problemas que tiene la sociedad, ¿sí? Sí. Y básicamente en poder regular, te diría, acciones preventivas conjuntamente con el Poder Ejecutivo. Cuando hablo de Estado, hablo de los tres poderes, ¿no?
Sí.
Y hay una inflación legislativa y hay una falta de eficacia de las normas jurídicas que es enorme. Y yo te diría que hay un colapso del Poder Judicial frente a las condiciones delictivas y nuevos delitos que existen. Nuevas
Coincido.
Te pongo un ejemplo, el tema de violencia de género, cuando la lucha de ustedes pudo emerger de esos sótanos de la democracia,
sí.
Generó un colapso institucional del Poder Judicial cuando se modificaron algunas normas, empezaron a plantear las reglas del femicidio como un agravante y también otra tipología de delitos que no se lo concebía, sino estaba naturalizado como una práctica cultural del varón frente a un... se llamaban delitos violencia familiar, ¿sí? Pero en ese sentido sí hay aspectos que podemos ir transformándolos, podemos ir cambiándolos desde el punto de vista legislativo, pero yo lo que veo con mayor preocupación es cómo la sociedad también va construyendo una visión sobre determinados tipos de delitos, ¿sí? Que no tendrían, y depende mucho si es de clase media, si es de clase baja, y en ese sentido...
Sí, eso también es así.
Hay una visión de clase sobre los delitos.
Sí.
Yo pienso que la tensión cultural que tenemos como sociedad también es una contradicción que se ve claramente en los poderes del Estado. Podemos poner un montón de circunstancias, porque no dejan de ser derechos humanos, porque atraviesa el derecho a la vida, por sobre todas las cosas, la pérdida de la vida es tremendo. Por otra parte, también algo que es importante, lo quiero decir porque uno, cuando analiza los derechos humanos desde toda la trayectoria que tiene, al menos de 45 esta parte, somos una sociedad mejor. Sí, en sí. La vida es mucho más, ¿no? Los derechos, te pongo un ejemplo. Hace poco, yo cuando fui secretario de Derechos Humanos, trabajamos un montón con un caso que se llama La Cajonat, 643.000 hectáreas de pueblos originarios, cuando un juicio que tenía 40 años, y yo estaba tratando de lograr una solución amistosa, y después finalmente concluyó mi gestión y se descontinuó ese proceso y fuimos condenados. ¿Y por qué fuimos condenados? No solamente por violar el derecho de propiedad comunitaria en la tierra, sino también por no brindarle como Estado, y tener en cuenta que para los organismos internacionales somos un Estado federal, no hay divisiones ahí, o sea, no hay provincias, no importa la responsabilidad del Estado federal, por no brindar el derecho al acceso al agua potable, alimentos sanos, ¿sí?, propiedad indivisa de la tierra y su propia cultura. Y fíjate vos, hablando en ese programa de cultura lechera, pero básicamente sobre la cultura de las necesidades básicas del pueblo, se está avanzando en condenas, y lo que nos está resultando muy difícil, cuando ahora se empezó a trabajar sobre la entrega de tierras a los pueblos originarios, cumpliendo una sentencia, sale el chaqueño para ver si no a discutirlo.
Sí.
¿No? Y entonces, en ese sentido, digo, ¿cómo culturalmente se plantean problemas en los cuales se termina debatiendo desde un sentido común sobre el derecho de pueblos originarios, dejando de lado los derechos?
Sí, coincido.
Y muchas veces perdemos más la disputa cultural que la disputa jurídica,
¿no? Así es.
Y Martín, lo que pasa es que dos cosas. Primero, añadiendo a lo que decís, Martín, del tema de los pueblos originarios, si hay algún funcionario que se arroga modificar las leyes para invadir esos derechos originarios y ancestrales que tienen, y que nadie salga a refutar los mismos, desde la justicia hablo, porque una cuestión de modificar una constitución es un problema de la justicia. Entonces la sociedad en general, como decía, yo creo que está descreída de la justicia, porque si tenemos una justicia en el país que ni siquiera en un atentado a la vicepresidenta de la nación quiere, lo investiga o lo resuelve o dice, entonces, ¿qué le puede pasar a la hija de una amiga tuya, Alejandra?
Coincido.
Entonces, si no se involucra en nada, entonces yo caminando con la gente, se descree de la cosa, no cree ya en el tema, fundamentalmente en el tema de la justicia, y por añadidura después no cree en la política, porque la política no se involucra para resolver el problema de la justicia, y bueno, y ahí estamos caemos todos en la misma bolsa. Entonces por ahí tenemos que escuchar a los que dicen, estamos en un momento electoral, y te dicen, que se vayan todos, y que se vea como si fuéramos a arreglar algo con que se vayan todos, ¿no? Entonces, ¿cómo, en definitiva, o sea, sería la gran pregunta, cómo hacemos para encauzar de nuevo una que el país institucionalmente funcione en los poderes del Estado, tanto el legislativo como el ejecutivo como el judicial?
Sí, coincido con Juan.
Que funcione más o menos en serio, no con esta caricatura que es hoy la justicia. Ayer veía, o sea, que están cuestionando a una jueza porque dice que se quiere quedar en un cargo cuando, yo no voy a hacer juicio de valor sobre el tema, pero ¿por qué la quieren sacar? Porque dicen que es cristinista, vamos a ser claros, o sea, no tengo empacho en decirlo, no por otra cosa.
Y a nivel general, todo lo que estuvo preguntando, que yo coincido con Juanchi, ¿qué nos podés decir?
Que hay una pérdida de legitimidad de todos los poderes del Estado en todos los niveles, y esa pérdida de
¿Y cómo la recuperamos, Martín?
Yo pienso que recuperando soberanía.
Buena respuesta.
Recuperando los músculos del Estado, lo que nos permita poder redistribuir equitativamente los recursos. La gente en general no tiene un problema con el hábito democrático, con el modelo democrático, tiene un problema cuando es insatisfactorio.
Exacto.
No tiene certeza, y no tiene certeza si mañana sale a la calle y le quieren robar y lo matan, o van y lo matan, o cae en manos de Marco, o cae en manos de una persona irresponsable.
Textual.
O sea, el punto es que poder lograr poner en la centralidad a todos los argentinos que el modelo condicionado de Estado democrático que tenemos condicionó en lo económico, condicionó en lo cultural, ¿sí? Genera nuevamente, como si estuviéramos en la discusión de los años 50-60, dependencias. Esas dependencias, ¿sí? Llámale por globalización, llámale por transferencia de recursos, llámale por transnacionales, llámale por desregulación del Estado, ¿sí? Te genera una musculatura muy debilitada para poder resolver los problemas de los argentinos. Y en ese sentido, vos lo vas a ver en un montón de otros países, pero ves experiencias de países que defienden su soberanía, ¿sí? Que tienen niveles de inflación, sí, que tienen problemas de déficit fiscal, sí, pero no tienen altos niveles de inseguridad, no tienen altos niveles de mortalidad infantil, no tienen niveles de violencia como estamos teniendo nosotros. O sea, en ese sentido tiene todo que ver con poder tener un Estado, ¿sí? Que se actualice en su marco normativo fundamental, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que el horizonte del derecho internacional de derechos humanos, lo vuelvo a repetir, es poder reglar los derechos económicos, sociales y culturales. No lo está diciendo Martín Freneda, lo está diciendo Naciones Unidas, lo está diciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que están permanentemente generando estándar, incluso condenando a la Argentina. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Argentina está condenada en el caso Mendoza por haber condenado perpetua a dos menores de edad que cometieron un ilícito. Y nosotros no podemos tener una ley penal juvenil, ¿sí? Y reglarla justamente porque la sociedad no está de acuerdo.
Clarísimo.
Entonces,
¿qué buena pregunta para Martín?
Martín, para finalizar, porque ya no nos queda tiempo, vamos con la última pregunta tuya, sí, mi querido Juanchi.
Sí, Martín, en el como director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, ¿se puede recurrir a alguien, un individuo, una organización, puede ir a concurrir al observatorio a hacer alguna consulta, a llevar alguna problemática puntual que tenga de alguna organización o de algo, o no es una tarea específica del observatorio?
Nosotros somos el Congreso de la Nación, o sea, nuestra tarea es legislar, ¿sí? Y controlar que las leyes
se cumplan
con los estándares de derechos humanos. O sea, generalmente cuando nosotros nos caen algunas consultas, lógicamente las evacuamos, pero para el cumplimiento de la protección de los derechos humanos. Nosotros tenemos más promoción y contralor, o sea, una suerte de monitoreo, ¿sí? Y indicamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial eventualmente que son los que deben garantizar la protección, ¿sí?, de los derechos humanos. El Poder Legislativo tiene esa competencia. Así que bueno, nosotros tenemos un rol que no es menor, porque realmente tenemos en Argentina más de 200 recomendaciones de adecuación normativa. Hemos generado un sistema de adecuación normativa constante, pero bueno, también vemos que tenemos las leyes, sin embargo se presentan proyectos de pena de muerte.
Clarísimo.
Así que bueno.
Martín, la verdad que ha sido un placer. Nos quedó corto el programa. Nos has dado una cátedra y yo necesitaría cátedra 1, 2, 3, 4 y creo que muchos, infinidad de mensajes sobre este tema y sobre muchos otros temas. Y gracias por estar representándolos en el laboratorio, en el observatorio y en la vida misma. Muchísimas gracias. Un cariño muy grande, Martín Fresneda. Gracias por estar.
Abrazo, bueno,
grande. Martín, yo como a su vez sos candidato ahora para el domingo, así que te deseo éxito sin meterme en la cuestión política.
Bueno, muchas gracias.
Cariño inmenso. Un abrazo. Que tengas un lindo domingo. Chao, Martín. Chao, chao. Él es abogado, político, militante por los derechos humanos y uno de los fundadores de HIJOS, organismo defensor de los derechos humanos, que se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la Nación, periodo 2012-2015, legislador provincial de Córdoba y jefe del bloque Córdoba Podemos, periodo 2015-2019. En el 10 de diciembre del 2019 asumió como director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, cargo que desempeña hasta la actualidad. Estuvimos con Martín Fresneda. Y nos despedimos, Juan Melchor Trocero, hasta el próximo viernes a partir de las 16.
Viendo que Piaggi.
¿Cultura lechera, te parece?
Cultura lechera, me parece bárbaro.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.